Muy buenos, buenas tardes, ya tengan todas y todos. Comienzo saludando con mucho agradecimiento y mucho afecto a la futura y el futuro ciudadano y ciudadana María Elena Nájera y Mauricio Villalobos, protagonistas no solamente esta mañana en la presentación aquí en el Congreso de la Unión de esta consulta infantil y juvenil, sino también de la misma. Ustedes, para ustedes hicimos la consulta, pero esa consulta tiene sentido y hoy podemos hablar de sus resultados gracias a su compromiso y su participación. Saludo también con mucho afecto y agradecimiento a la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, a la senadora presidenta Olga Sánchez Cordero, a quien desde ahora anticipo mi felicitación por la presentación mañana de su informe de labores. Saludo también con mucho agradecimiento y mucho afecto y admiración a la presidenta y a las secretarias de las comisiones respectivas de los derechos de los niños, de la niñez y de la adolescencia, a la senadora Josefina Vázquez Mota. Muchas gracias por tus palabras y tu compromiso en causas que históricamente han sido causas de construcción de la democracia. Y por supuesto a las diputadas Cecilia Patrón Laviada y Dulce María Villegas, un verdadero privilegio y un agradecimiento porque si hoy estamos aquí, pues es producto de la sinergia institucional. Hay instituciones que tienen una responsabilidad directa en este ejercicio, en línea en primera instancia, pero eso no habría sido posible sin contar con la colaboración y el compromiso dedicado y permanente de las comisiones respectivas, insisto, de las cámaras del Congreso de la Unión. Saludo también, por supuesto, con mucho afecto y agradecimiento por su presencia a las diputadas, a los diputados, a las senadoras y a los senadores que esta mañana están aquí, a los coordinadores que nos acompañan, a mis colegas, consejeras y consejeros electorales, al señor secretario ejecutivo del Instituto, a todo el personal del INE que está aquí presente y también de las cámaras del Congreso de la Unión. Sí hay una deuda histórica, y hay una deuda ominosa que desde hace más de 100 años en términos de justicia social constituye una promesa incumplida de la Revolución Mexicana. Este país, lamentablemente, todavía más de 100 años de la culminación de la Revolución, no ha sido capaz de cumplir con ese compromiso, con esa promesa histórica de justicia social. Y cuando se piensa en las niñas y en los niños, analizando los resultados que hoy esta consulta presenta, mucho menos. Esa deuda es todavía más grave, todavía más grande, todavía más ominosa. Y sí hay que decirlo como un punto de partida que constituye un efectivo momento de inflexión, más allá de los discursos y más allá de los planteamientos en abstracto. Sí hemos fallado en construir una nación en la que la justicia social sea una realidad. Todos hemos fallado. Y buscar pretextos, creo que hoy no nos ayuda en nada. Escuchar a las niñas y a los niños, los adolescentes, es un derecho que ellas tienen conforme a nuestro mandato constitucional y a los tratados internacionales que ha suscrito nuestra nación. Para las instituciones del Estado mexicano, ese derecho se convierte en una obligación. Especialmente, muy especialmente, lo es para los órganos de garantía de los derechos, como el Instituto Nacional Electoral, y para aquellas instituciones y órganos del Estado que generan las leyes y que están involucradas en el diseño de las políticas públicas, como el caso de las cámaras del Congreso de la Unión y los distintos gobiernos federales y locales. Es por ello que desde 1997, por cierto, desde que se tiene una autonomía constitucional plena del órgano electoral, en el mismo año en que se realizan los comicios federales, la autoridad electoral de nuestro país organiza y ha organizado ininterrumpidamente una consulta para que las infancias y las juventudes opinen sobre temas que les son relevantes y que influyen en su desarrollo como personas titulares de derechos. Las temáticas sobre las que han opinado en estas consultas han incluido temas como los derechos de la niñez y los valores y prácticas democráticas. De ahí se evoluciona a preguntas más complejas sobre qué opinan sobre el entorno en el que ellas y ellos viven, incluyendo temas de justicia, paz y seguridad. Las consultas han sido diseñadas como escenarios de convivencia en clave democrática, en donde las personas adultas cumplen una función solamente de acompañamiento, conviven con las niñas, niños y jóvenes para que se informen, pero sin perder de vista que son ellas y ellos los auténticos protagonistas, quienes opinan y votan en el ejercicio de sus derechos y libertad. Y creo que tiene razón el diputado Álvarez Maínez. Esta es la función, por lo menos en el ámbito de la cultura cívica, de la construcción de cultura cívica, sin lugar a dudas, este es el ejercicio más importante de los que realiza el Instituto Nacional Electoral y que es la que sale, digámoslo así, del ejercicio de los derechos políticos que ya como ciudadanas y ciudadanos, las niñas y los niños en un futuro ejercerán en los mecanismos de participación democrática. Dichas consultas han sido concebidas como herramientas de sensibilización para que las chicas y chicos se familiaricen con las prácticas inherentes a la convivencia democrática, como el proceso de identificación y reflexión sobre los temas que les importan y les afectan, y el acto de prepararse para acudir a un espacio controlado y específicamente diseñado para que emitan su opinión con libertad y de manera informada, de manera autónoma, pues. Debo decir que a lo largo del tiempo son múltiples las ventajas de realizar periódicamente estas consultas para la convivencia en clave democrática de nuestra sociedad. Por ejemplo, contribuyen al desarrollo de la ciudadanía y que las y los futuros votantes se apropien de su derecho a opinar. Han sido espacios en los que niñas, niños y adolescentes han dejado constancia de cómo han evolucionado los temas que les importan y de cómo los conflictos de la vida adulta les impactan. Han favorecido el uso de la tecnología en la recreación de la vida democrática para aprovechar el interés y facilidad que, como aquí se ha comentado, y me sumo a la ignorancia digital de muchos de los fenómenos de los que hoy tenemos que familiarizarnos, la facilidad que las niñas, los niños y los adolescentes tienen en el uso de aparatos electrónicos. Y además, son eventos de cobertura nacional que posibilitan que el Estado mexicano cumpla con las disposiciones establecidas en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que rigen las actividades del Estado mexicano en esta materia. Cuantitativamente, como ya se ha mencionado, desde 1997 la Autoridad Electoral ha organizado 9 consultas infantiles y juveniles y en ellas se ha logrado una participación acumulada de 34 millones y medio de chicas y chicos, muchos de los cuales votaron por primera vez en las consultas y hoy ejercen sus derechos políticos electorales en las elecciones constitucionales, por cierto. Respecto a la temática que abordó desde 2018 la consulta, las preguntas han girado en torno a los temas de equidad de género y los derechos humanos. Y en 2021, las temáticas sobre las que opinaron, como aquí se ha comentado, las chicas y chicos del país incluyeron aspectos del cambio climático, el maltrato de los animales, la contaminación del agua y los efectos de la pandemia, entre otros. Y debo decir que nosotros mismos como institución aprendemos de estos mismos ejercicios. Ya lo mencionaba el consejero Paz, esta es la primera vez de las 9 consultas en donde las temáticas no fueron definidas por los adultos. En esta ocasión, por primera vez, fueron ustedes quienes decidieron, María Elena y Mauricio, junto con otras chicas y chicos, a través de distintos mecanismos de retroalimentación y decidieron sobre los temas sobre los que querían opinar. Respecto, digamos, de los contenidos, debo decir que el ejercicio de la consulta, de esta consulta, se hizo, se planteó para garantizar, como ya se ha dicho aquí, un enfoque pertinente, incluyente de respeto de niñas, niños y adolescentes, y que para ello se contó con el apoyo que hay que agradecer de instituciones, de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad, de la academia, que intervinieron en el diseño de la temática, retomando la opinión de las chicas y los chicos, y de las preguntas de la consulta a través del Comité Técnico de Acompañamiento. Por eso hay que agradecer a esas instituciones que participaron en dicho comité por sus contribuciones, por el compromiso e incluso por el entusiasmo por el que mostraron para que esta consulta cumpliera con los retadores objetivos que nos plantearon. Entre los resultados cualitativos de la misma, cuantitativos de la misma consulta, permítanme solamente señalar algunos. Instalamos casi 40.000 casillas, 39.288 casillas entre virtuales y físicas. Convocamos a todas y todos los menores que tenían entre 3 y 17 años y tuvimos una participación de casi 7 millones de niñas, niños y adolescentes. Es importante señalar que este nivel de participación es el más alto de las 9 consultas realizadas y representa un incremento de 23% respecto de los 5.6 millones que participaron en 2018. vista en perspectiva, si se compara la primera participación infantil y juvenil de 1997 con esta última, la de 2021, estamos en un aumento de participación que ronda el 88%. En este punto es donde yo debía comentar muchos de los temas que afortunadamente el consejero Martín Paz ya, de los que ya habló, así que más allá de la reiteración, hago una invitación para el análisis de lo que esta consulta ejemplifica y me remito a lo que ya Martín ha señalado. Para el INE, la mejor forma de corresponder al interés que mostraron las chicas y los chicos en la consulta es llevando a cabo una intensa tarea de difusión de los resultados, y por eso agradezco el espacio aquí en el Congreso de la Unión, aquí en el Senado de la República, para poder hablar de esta consulta. De ahí que, a la fecha, el INE ha difundido los resultados de este ejercicio con autoridades de las 32 entidades federativas, a 324 representantes de instituciones del Estado mexicano y a 25 representantes de los poderes ejecutivos locales y a 53 funcionarios titulares de los congresos estatales, entre otros. Y debo decir una cosa que es muy importante para nosotros. Hasta ahora, con la realización de la consulta y la presentación de sus documentos, como instituciones del Estado mexicano, hemos cumplido solamente con la mitad de la obligación de las normas en la materia, nos importa. Porque la Convención de los Derechos del Niño de la ONU establece que las chicas y chicos tienen el derecho a opinar, pero sobre todo a que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Por eso estamos aquí, haciendo un compromiso frente a las chicas y chicos de que la otra mitad, que todavía no se cumple, de su derecho a que las opiniones sean tomadas en cuenta, porque ya pudieron opinar, ahí están los resultados, efectivamente se concreta. Celebro muchísimo las palabras de la presidenta de la mesa directiva y de Josefina en esta presentación, en el sentido de que, lo decía ya también Jorge, organizar foros y en los foros discutir también sobre la base de lo que ha sido la opinión ya expresada que hoy estamos conociendo de las chicas y chicos en el país. Sin duda, la novena consulta infantil y juvenil volvió a superar nuestras expectativas y nos dejó lecciones importantes, dramáticas, muy, digamos, impactantes, para de lo que opinan nuestras chicas, que nos deben servir para el fortalecimiento de la convivencia democrática. Entre ellas, la importancia de seguir innovando y fortalecer el carácter incluyente de nuestra democracia. Estoy convencido que los resultados de esta consulta representan insumos valiosos para el diseño de nuestras leyes y de políticas públicas que contribuyan al desarrollo de una democracia sustantiva, sustentable, que incluya soluciones a las principales problemáticas que viven las infancias y las juventudes de nuestra nación, y como decía al principio, que concrete ese afán, esa promesa incumplida todavía de justicia social. Por cierto, termino. A propósito de los derechos de las infancias, permítanme terminar reiterando lo que he venido diciendo públicamente en un encuentro mejor foro que este para poder plantear. Respecto a uno de los derechos universales de las niñas, niños y adolescentes, el derecho a su identidad. He sostenido en numerosas ocasiones que el INE está listo para avanzar, si así se decide, de conjunto con otras instituciones del Estado mexicano, concretamente con el gobierno federal, para credencializar a las y los niños y niñas, a las y los mexicanos, menores de 18 años. El INE cuenta con la infraestructura y con la experiencia institucional para que todas las niñas y niños mexicanos puedan recibir del Estado mexicano un documento de identidad que se entregue gratuitamente y que sea falsificado. No es una responsabilidad constitucional del INE, es una responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Pero la Secretaría de Gobernación no tiene, menos en estos tiempos en los que hay que cuidar el dinero público, la infraestructura ni la confianza pública que sí tiene el INE para poder avanzar en ese sentido. Y va aquí la mano tendida de un órgano que defiende su autonomía en cada decisión para que conjuntamente podamos satisfacer estos derechos. Somos autónomos, pero no somos un órgano autárquico y sabemos colaborar con los distintos gobiernos. Por cierto, con el gobierno actual, es con el gobierno con el que más convenios de colaboración hemos suscrito. En pocas palabras, los más de 850 módulos de atención ciudadana que esta autoridad electoral tiene distribuidos en todo el territorio nacional, la tecnología y los procedimientos con que contamos pueden estar, y es nuestra voluntad avanzar en ese sentido, al servicio del derecho a la identidad de las y los menores de nuestro país. Lo único que falta es concretar esa posibilidad en un convenio de colaboración No hay necesidad de modificar leyes, no hay una reforma que sea necesaria para ello. Basta un convenio de colaboración y plasmar nuestro compromiso conjunto en ese sentido para que el Estado mexicano, del que todos formamos parte, más allá de nuestras diferencias legítimas en democracia, para subsanar una asignatura pendiente heredada de más de 3 décadas de desarrollo democrático. Con esto no subsanaríamos las demandas que legítimamente las chicas y chicos nos han planteado en esta consulta, pero avanzaríamos, creo, en el sentido correcto para dejarles un país más justo y con mayor garantía de sus derechos, que son, en democracia, son incuestionables y no pueden sino defenderse. Y aquí me sumo, por cierto, con mucho respeto para las instituciones, a los pronunciamientos que públicamente varios y varios de ustedes han hecho a propósito de la controversia constitucional de la constitucionalidad de los derechos. Muchísimas gracias.